Bien, pues vamos a abordar en la sesión de hoy la cuestión de bueno, pues cuáles eran los cambios que se producían desde el punto de vista del poblamiento rural en la antigüedad tardía. Quizá nos quede una sesión un poquito más breve, pero bueno, por otra vez que será más larga, ¿no? Si os acordáis, habíamos visto en su momento cómo bueno, pues uno de los grandes cambios indiscutibles en la antigüedad tardía, incluso desde finales del Alto Imperio, comentábamos que era la transformación de la ciudad, tanto desde el punto de vista de la función como desde el punto de vista del tipo ideológico de ciudad que se desarrollaba y que, lógicamente, ese cambio de modo de vida urbano, que en muchas ocasiones eran ciudades en crisis, con procesos de reocupación, y con cambios bastante severos, bueno, pues podía tener su incidencia en el territorio, porque las ciudades habían sido cabeceras, ¿no?, de ocupación y de explotación del territorio, ¿no? Veíamos cómo, bueno, pues dentro del ámbito urbano había un modelo de extinción de las típicas ciudades romanas del prototipo auguste o alto imperial, una realidad urbanizadora nueva que bebe en algunos casos sobre las fuentes romanas y en otros no, que era la visigótica, y dejábamos para un tema más adelante la cuestión de las ciudades islámicas, ¿no?, a la que le dedicaremos otra sesión, ¿no? Y después, bueno, pues hablábamos de los cambios que se producían en el campo y en el territorio, ¿no?, con una serie de problemas en general que derivaban y que hacían también muy difícil en nuestra analítica histórica y que derivaban sobre todo especialmente de esa misma crisis del modelo urbano, ¿no? Hablábamos de cómo, pues bueno, progresivamente iban surgiendo aldeas, villas, espacios productivos. Algunos de vosotros estáis ya elaborando la PEC, donde se insiste especialmente en ese momento. Y en definitiva, y creo que fue aquí donde nos quedábamos, hablábamos de cómo bueno, pues en época romana todo giraba en torno a la ciudad, esa articulación entre civitas en sentido jurídico, administrativo y de gestión y territorium con los pagi, los vici, las villae, ¿no?, las unidades de aldeas y poblados mayores y de villas dependían administrativa, jurídica y fiscalmente de la ciudad, pues bueno, en este momento se rompe, ¿no? Y asistimos a una serie de fenómenos en la antigüedad tardía, con distinta incidencia en el momento en el que los analicemos, que creo que llegamos a enumerar la pasada semana, pero que, bueno, pues nos queda por caracterizar en la sesión de hoy. Decíamos que eran cuatro grandes cambios los que se operaban en el territorio, al margen del primero, que no se opera en el territorio, pero que incide sobre él, que es esa crisis de las ciudades. Y hablábamos primero del fin de las villae, que habían sido unidades de explotación agraria desde época republicana. Ya sabéis que las villae surgen con el proceso de colonización que Roma desarrolla primero en Italia y después en las provincias, casi desde la época catoniana, y que especialmente durante la antigüedad tardía se convirtieron en los espacios de autorrepresentación de la élite, precisamente como consecuencia del final de la ciudad como espacio de promoción política y de autorrepresentación cívica. Luego volveremos sobre esto. Hablamos también de, o enumeramos como segundo fenómeno, la creación de nuevos centros de poder, que, bueno, pues va a tener que ver, por ejemplo, con el surgir de nuevos castillos o de nuevos poblados, a veces a través de esos procesos que comentábamos la semana pasada a propósito de la ciudad de encastelamiento, de reagrupación de población de antiguas ciudades en los antiguos castros prerromanos que habían dado a su vez origen a esas ciudades romanas. Hablaremos también de esto enseguida. A veces la creación de nuevos centros de poder tiene que ver con la aparición de un fenómeno que está bastante tipificado y creo que llegamos a citarlo como ejemplo, que es el fenómeno de los fundi, en plural, o el plural de fundus, esas grandes propiedades agrícolas capitalizadas por un asentamiento que hace de cabecera y que lo que evidencian es cómo donde antes había, pues a lo mejor 15, 40 villas alrededor de la ciudad, pues en este momento nos encontramos solo con una villa principal, extraordinariamente bien dotada desde el punto de vista monumental, y que articula un poblamiento que a veces será un poblamiento en materiales perecederos, absolutamente humilde, aunque la finca del posesor sea la que bueno, pues, mantenga todavía esa suntuosidad que habían tenido las villas altoimperiales. Este fenómeno enseguida lo veremos. En tercer lugar, también se asiste a la ocupación de espacios marginales. De hecho, pues bueno, la Antigüedad Tardía es el típico periodo en el que queda muy claro que eso que se dice habitualmente de que la evolución histórica es totalmente unilineal, pues no es así, ¿no? Porque precisamente la Antigüedad Tardía evidencia cómo en determinados momentos el hombre vuelve a ocupar, pues por ejemplo, cuevas, ¿no? O espacios, incluso esos antiguos castros de la Edad del Hierro, que parece que es un retroceso respecto del modo de vida urbano que se había desarrollado anteriormente. Y por último, la creación de las aldeas y de las granjas. Vamos, pues, en la sesión de hoy a caracterizar esos cuatro cambios. El fin de las villae, la creación de nuevos centros de poder, la ocupación de espacios marginales y la creación de aldeas y granjas. Si os acordáis, la semana pasada, precisamente, cuando hablábamos de los cambios que se producen en el campo en la Antigüedad Tardía, decíamos que entre el siglo III y el siglo VI más o menos se mantenían algunas estructuras. Es el periodo que coincide con el fin de algunas villae y el surgir de centros de poder donde antes había antiguas villae. Decíamos que en el VI empiezan a aparecer nuevas estructuras, sería la fecha en la que podríamos ubicar la creación de determinados nuevos centros de poder, y en el siglo VIII aparecen comunidades rurales, lo que muchas veces técnicamente en la documentación luego aparecerá como despoblados, en el caso de que tengan una perduración hasta bien entrada la Edad Media, que correspondería a la ocupación de espacios marginales y a la creación de aldeas y granjas, con lo cual fin de las villae lo podríamos poner entre el tercero y el sexto. Creación de nuevos centros de poder y ocupación de espacios marginales entre el sexto y el octavo, y específicamente colonización agrícola vinculada a esos nuevos espacios marginales con la creación de aldeas y granjas en torno fundamentalmente al siglo octavo después de Cristo, que en la península ibérica supondrá también un punto de inflexión por la presencia islámica y la transformación también andalusí de algunos de estos paradigmas de poblamiento, como tenemos oportunidad de ver cuando hablemos un poco de arqueología islámica y de los cambios que suceden en la ciudad y en el territorio, que creo que es el tema 30 del manual, en el ámbito de influencia islámica. Primer hito, por tanto, el fin de las villae, ¿no? Bueno, hay un libro que yo recomendaba, creo, la semana pasada o recientemente en algún ámbito lo he recomendado, que se llama Las villae tardorromanas en el occidente del imperio, publicado por la editorial Trea y que coordinaron Carmen Fernández Ochoa, Fernando Gil y Virginia García Antero, donde hay varios capítulos de Javier Arce, de Manuel Vendala, de la propia Virginia García Antero, ¿no? Donde se habla, bueno, pues de cómo se ha ido produciendo el cambio de esas villae tardorromanas, ¿no? Como sabéis, bueno, pues la villa, el concepto de villa rústica, es básicamente una finca propiedad de un posesor, de un terrateniente, podríamos decir, y que tiene siempre dos partes. Una pars urbana, que actúa como centro residencial del posesor, aunque en el modelo colonialista original, bueno, pues la villa, perdón, está pensada para un propietario fundamentalmente absentista, con lo cual él vive en la ciudad, se acerca periódicamente a la villa a ver lo que sucede. Los propios tratados agrícolas de Catón y de Columela dicen que, bueno, que hay que poner las villae ni muy lejos de la ciudad ni muy cerca, pero lo suficiente como para que el posesor se pueda acercar periódicamente y ver si los administradores de la finca, lo que los romanos llamaban los viliki, están holgazaneando o están cumpliendo en su función, ¿no? Y luego había una segunda parte, la pars rústica, a veces también llamada en la tratadística de agricultura romana pars fructuaria, que es aquella, pues bueno, que da fruto y en la que, bueno, pues se desarrolla el proceso productivo que da sentido a la actividad de la vila, ¿no? Y que es donde están esos fundi, ¿no? El problema es que, bueno, pues en ninguno de los dos momentos, ni en las vilae altoimperiales, ni ahora en las vilae de la tardo antigüedad, las partes fructuarias, que normalmente corresponderían a campos de labor, con pequeños caseríos para el apero, en fin, con pequeñas estructuras de poca envergadura, pues bueno, se conocen bien y no se han excavado, ¿no? Y la arqueología de las vilae ha sido en este país, en fin, hace no mucho fallecía Dimas Fernández Galiano, ¿no? Uno de los grandes excavadores de vilae y estudioso sobre todo de la iconografía de los mosaicos, ¿no? Él empezó la excavación, yo creo recordar, de Carranque y también de Noeda, ¿no? Carranque con seguridad, Noeda no estoy seguro, que han sido quizá las dos vilae tardorromanas que más y mejores resultados han dado en los últimos años. Bueno, pues la arqueología de las vilae ha sido una arqueología muy suntuaria, ¿no? En la que básicamente, bueno, pues se ha buscado la monumentalidad, las grandes termas, los balnea, a veces algún elemento fructuario y sobre todo las estructuras musivarias, ¿no? Pensad, por ejemplo, también en cercadilla, tienen muchos ejemplos que salen en el manual y, bueno, no voy a entrar en todos ellos, ¿no? En el siglo IV sabemos por un texto de Ausonio, un poeta muy vinculado a la península, ¿no? Escribe desde Burdeos, pero en fin mantiene correspondencia con poetas hispanos, ¿no? Bueno, pues Ausonio dice que, y estuvo seguramente en la península, que en este momento, a partir del cuarto, quinto, que es cuando lo escribe, las vilae son auténticas urbes in rure, es decir, son auténticas ciudades en el campo. Y la verdad es que es una afirmación perfecta, ¿no? Porque muchas de las labores artesanales y productivas que se habían desarrollado antes al abrigo de la ciudad van a desarrollarse ahora en el ámbito de la vila y, en segundo lugar, también porque los servicios de representación que anteriormente prestaban los foros cívicos, donde, bueno, pues había estatuas y, bueno, pues deseos de autorrepresentación de la élite, ya no rentan, precisamente porque muchas de esas ciudades son, como decíamos la semana pasada, civitates intermortuas, es decir, ciudades absolutamente fracasadas y precisamente por eso fracasadas también desde el punto de vista jurídico, es decir, ya no hay ningún interés en que, bueno, pues haya gente que se presente a las elecciones o, mejor dicho, se asiste a un fenómeno que la legislación tardoantigua ejemplifica muy bien en los llamados decuriones ad fugati, ¿no? Individuos que podrían ser elegidos para el ordo decurional, es decir, para el consejo local que garantiza la actividad municipal, pero que, sin embargo, pues bueno, prefieren escaparse antes que ser elegidos casi con cordel, ¿no? Con lazo, para participar en la vida, en el sostenimiento de la vida cívica. ¿Eso qué motiva? Pues bueno, motiva una crisis de la vida urbana y que el aristócrata, el posesor, prefiera que toda esa manifestación de luxuria que antes desarrollaba delante de sus conciudadanos ahora la articule en el interior de la vila. Y sea durante un tiempo quizá una luxuria privada para la familia de esclavos y la propia familia en sentido de sangre que vive con el posesor, pero que a partir de ese momento en el que las vilae o determinadas vilae empiecen a adquirir categoría de cabecera sobre otras, extinguiendo aquellas, bueno, pues también esa autorrepresentación va a tener mucha importancia desde el punto de vista de la capitalidad, por así decirlo, de esos nuevos fundi. El manual insiste en que respecto del final de las vilae hay como dos momentos, ¿no? Entre el siglo III y el siglo V las vilae crecen inusitadamente, se dotan de adorno y además empiezan a convertirse en grandes espacios productivos, ya no solo de productos exclusivamente de recogida de cereal o de regadío, sino que estamos hablando de actividades económicas, bueno, pues que quizá antes se desarrollaban en las ciudades, ¿no? Por ejemplo, el caso de Carranque, donde en el entorno, si uno lo ve, es muy gráfico, ¿no? De las zonas de Loecus y donde están las grandes representaciones musivarias, pues empiezan a aparecer grandes dolia para acumular grano, en el caso ovino, en el caso de Navarra hay un ejemplo estándar donde apareció un una gran bodega, ¿no? Para almacén de vino, que es la Villa de Arellano, ¿no? Con un larario en el acceso meridional, creo que es a la finca, ¿no? Grandes silos que a veces incluso perforan algunos de los antiguos mosaicos de época imperial. Y en el caso de Carranque, también varios contrapesos de torcularia, torcularium en singular, destinados al trabajo del aceite y del vino. Y por tanto, pues bueno, las vilas se convierten en centros que deben responder a ese espíritu autárquico que siempre se deseaba que tuvieran las ciudades, ¿no? Sin embargo, a partir del siglo IV, muchas de ellas van camino a la desaparición y en su lugar empiezan a florecer algunas de ellas. Es decir, se produce la potenciación de unos centros por otros, empiezan a aparecer, aunque bueno, el manual insiste en ello, pero esto ya era un fenómeno que la etnografía del villaggio, como dicen los italianos, había atestiguado, empiezan a aparecer espacios funerarios cerca de las villas, ¿no? Bueno, más bien habría que decir que empiezan a aparecer espacios funerarios de gran monumentalidad cerca de las villas, porque ya se convierten en el espacio de autorrepresentación de determinadas familias y, por tanto, el modelo de villa se sustituye por el modelo de fundus, ¿no? La villa es una unidad pequeña y el fundus es una agregación de villas que trata de controlar un territorio más o menos grande, ¿no? Bueno, ¿eso qué implica? Pues bueno, que muchas veces la vila concentra una población aristocrática, pero alrededor también una población subsidiaria que vive a veces entre las ruinas de otras vilas y de los alrededores o de antiguos espacios monumentales, en el mejor de los casos, y que en otras ocasiones vive sencillamente en cabañas, con fondos de cabaña, en fin, que nos volvería a ubicar de nuevo ante esa idea de la ocupación de los espacios marginales y de la vuelta a tomar en consideración tipos de asentamiento que quizá eran más típicos de la Segunda del Hierro o incluso anteriores, ¿no? ¿Por qué se ha dado este cambio, ¿no? De villae muy suntuarias, de auténticas urbes in rure, a la desaparición de muchas de ellas y a la concentración en torno a esos nuevos fundi, que como el manual insiste y se ha estudiado, por ejemplo, en el caso del fundus de Veranes y en general en muchos ámbitos, ¿no? Pues bueno, pudieron ser el antecedente de las aldeas medievales, incluso del poblamiento rural disperso que atestiguamos como madre también del feudalismo en los albores de la Alta Edad Media. Bueno, pues hay muchas razones, ¿no? Una primera siempre ha sido culpar de las invasiones a este tipo de cambios, ¿no? Y que quizá, pues bueno, muchas invasiones arruinaron muchas vilae o forzaron a la concentración de la población en aquellas que habían sido arruinadas en otras que habían tenido mejor suerte. Es verdad que, bueno, hay vilas, estoy pensando, por ejemplo, en la de Liédena, en Navarra, que se han republicado cosas recientemente. Hay vilas que efectivamente sufren incendios, no está claro que tengan que ver con las invasiones y que no sean más bien incendios fortuitos, pero quizá la lógica que mejor explica esto es una lógica claramente económica, ¿no? El poder económico se concentra a partir de la desarticulación de las ciudades en pocas manos, en pocos terratenientes, y se produce un fenómeno de polarización en tres o cuatro villae, donde antes, muchas veces, como digo, coinciden con los futuros pueblos medievales o aldeas, donde anteriormente había a lo mejor 20 unidades de poblamiento entre caseríos, vici, pagi, villae o casae, ¿no? Por utilizar la terminología que utilizan los textos clásicos, ¿no? Si cogéis cualquier publicación que se haya hecho en los últimos años en relación a los territorios de las ciudades romanas, hay un libro, por ejemplo, que coordinó Miguel Ángel Nolillo y Julio Mangas, que se titula así, El territorio de las ciudades romanas, bueno, pues sobre todo en Andalucía, también en algunos casos del Valle del Ebro y del norte peninsular, pues bueno, hay estudios muy buenos de arqueología territorial y de arqueología del paisaje donde, bueno, pues se puede ver ese fenómeno de muchas vilas en el Alto Imperio, cuatro o cinco, haciendo de cabecera y además en situaciones periféricas respecto a los antiguos centros urbanos, que en muchos casos están ya extintos en el periodo de la Antigüedad Tardía. Otro segundo cambio es la creación, decíamos antes, de esos nuevos centros de poder, ¿no? Que van a estar en el antecedente de los nuevos paisajes medievales, que será lo último que expliquemos en la sesión de hoy, ¿no? Y ahí es donde habría que poner el ejemplo de los llamados castillos de primera generación, ¿no? Que en principio, bueno, pues muchas veces coinciden con antiguos castra o castros, mejor, porque castro es un término latino que tiene más que ver con los campamentos militares, ¿no? Antiguos castros indígenas que quizá por la tendencia de Roma a forzar la localización de las ciudades en el llano, pues bueno, habrían quedado ahora totalmente abandonados durante el periodo romano y que ahora se vuelven a ocupar. En fin, es un procedimiento bastante conocido y en general habla también de un periodo de inestabilidad porque este tipo de ocupaciones de este tipo de espacios es bastante habitual hacerla en momentos de inestabilidad, por eso es muy frecuente, pues yo que sé, en determinados momentos, bueno, pues aquí, por ejemplo, en Navarra, en las guerras carlistas, también se reocuparon algunos castros antiguos, ¿no? Y también, en segundo lugar, son también fenómenos, en fin, el manual os habla de los trabajos de Broglio, pero hay otros estudios recientes, incluso anteriores, ¿no? Los fenómenos del encastelamiento, ¿no? Ocasiones en las que, bueno, pues poblaciones concretas que abandonan una vila o que abandonan una determinada ciudad, sencillamente deciden cobijarse en el lugar, en el castellum antiguo que ocupaba una ciudad romana que quizá podía controlar un determinado territorio. Como obviamente, y esto en fin siempre que se ha discutido sobre si la antigüedad tardía es crisis o no es crisis y tal, bueno, pues siempre se ha dicho que en realidad hay un elemento que es necesario tener en cuenta y es el hecho de que solo sabremos si eso es así si se hacen elementos o estudios basados en una caracterización regional, porque no hay dos regiones iguales en el ámbito de la antigüedad tardía, porque es muy desigual la permeabilidad de los territorios a todo este tipo de novedades que estamos viendo. Y por eso, pues bueno, os habla ahí el manual de cómo en el tamaño, en la función, en la cronología, en el momento en el que se da ese encastelamiento, como queramos llamarlo, bueno, pues la variedad es tremenda, ¿no? Y os pone el ejemplo de, por ejemplo, Peña Maya de 32 hectáreas o a una hectárea en Yecla de Silos, ¿no? Pero todo esto, en definitiva, a lo que nos está llevando, lo que nos evidencia, sin lugar a dudas, es que estamos ante un cambio en el modelo productivo y ante un cambio que obliga o que lleva, por así decirlo, al hombre, pues bueno, a transformar su relación con el medio. Y un cambio que muy probablemente, como hemos dicho ya varias veces aquí, tiene que ver con el cambio también o con la crisis que genera el final del modelo de ciudad que conocemos en época romana, ¿no? ¿Qué características tienen esos castela o esos castillos, como decíamos hace un momento, de primera generación? Bueno, pues se ubican siempre en altura e incorporan estructuras defensivas. Hay quien considera que a partir del mundo visigótico también se produjo, incluso en el ajuar y en la autorrepresentación, una cierta militarización de las élites tardoantiguas y que esa militarización, pues bueno, puede tener que ver con la búsqueda de estos enclaves. Además, bueno, pues se ve muy bien cómo se recupera quizá ese código de la diferencia social a partir del ajuar entre la combinación de la cultura material de una élite rica y la creación de una cultura material de una élite pobre, a veces incluso tesaurizando, cuando no se reutilizan, ¿no?, restos de la cultura material de la ciudad romana o de la vila que hubiera más cerca, ¿no?, y que, bueno, pues evidencia ese proceso de expolia que comentábamos la semana pasada. Se caracterizan por ser centros que se convierten en espacios de muy intensa productividad, en la que los elementos ideológicos tienen mucha importancia y por eso a veces se reutilizan elementos romanos, ¿no?, por ejemplo en Montecilla. Y además, bueno, pues se convierten en espacios donde, bueno, pues quizá la administración urbana ha desaparecido, hispano-romana, y entonces el hueco de esa administración urbana hispano-romana deben llenarlo, estas nuevas estructuras que, bueno, pues constituyen estos primeros castillos, ¿no? El resultado, pues bueno, va a ser la generalización, pues bueno, de centros que van articulando el poblamiento con un perfil diferente al de los grandes fundi y, como dijimos, ya posterior al siglo VI, y que va a generar, pues bueno, el surgir, como diremos un poco como conclusión de la sesión de hoy, de esos modelos, ¿no?, de ocupación típicamente medieval, o ese modelo de los primeros paisajes medievales, bueno, pues que, insisto, caracterizaremos antes de terminar, y que, bueno, pues que son el antecesor de las estructuras feudales. Hemos visto, por tanto, el fin de las villae, la creación de nuevos centros de poder, primero los fundi hasta el siglo V-VI, después estos castillos de primera generación. Decíamos que había un tercer cambio, que es la ocupación de los espacios marginales, ¿no? Bueno, la antigüedad tardía es el momento en el que el hombre vuelve, después del periodo implanum, ¿no?, de la época romana, al menos en la península ibérica, en el que el hombre vuelve a ocupar las alturas, a ocupar las cuevas y a ocupar las montañas. Algunas zonas en época romana también habían sido ocupadas. El mundo romano también vivió a veces en las alturas y controló pasos pirenaicos y montañosos, ¿no? Pero ahora sí que hay una lógica diferente. Ese tipo de asentamientos en espacios marginales son realmente marginales, no tienen que ver con controles de grandes vías de comunicación o con grandes mutaciones viarias, sino que sencillamente, pues bueno, son centros en los que, en fin, aunque las razones se discuten mucho, pues existen distintos tipos de lógica para estudiar, bueno, pues las razones del asentamiento, ¿no? Bueno, en la página 164 se habla de cuevas que se utilizan, por ejemplo, con finalidad residencial, a veces en periodos muy cortos de tiempo, lo que dificulta, bueno, pues la conservación de un registro arqueológico serio que permita obtener conclusiones, a veces con una finalidad artesanal, a veces sencillamente como espacios no de residencia, sino de almacenaje, muchas veces relacionados, en fin, la escuela francesa ha trabajado esto mucho últimamente y hay bastante bibliografía al respecto, ha relacionado esto mucho con los fenómenos de pastoreo y de ganadería, y a veces es habitual encontrar muchos restos de fauna en estas cuevas, algunas monedas y elementos de cerámica bastante pobres, relacionada, pues bueno, con gente que guarda ahí el ganado y pernocta de manera reiterada en la relación del hombre con el territorio. A veces también fenómenos relacionados con la ocultación, a veces algunos de los tesorillos de monedas tardoantiguas, ¿no? Ha aparecido estos días atrás uno en Suiza espectacular, ¿no? Aunque fines del siglo III y no ha aparecido en una cueva, ¿no? Bueno, pues están relacionados con ocultaciones en cuevas como consecuencia de esos episodios de inestabilidad que se viven como consecuencia de las invasiones, de la anarquía militar, incluso también después de la invasión islámica, ¿no?, en la península ibérica. A veces también esas cuevas están relacionadas con espacios cultuales, a veces de ancestrales cultos paganos y otras veces ya cristianos. Y, en fin, hay una última posibilidad que tiene que ver con el uso funerario. Y a veces tenemos cuevas que efectivamente han sido empleadas como lugar de enterramiento, un poco recuperando esa fórmula que prácticamente desde la Edad del Bronce se había utilizado y que cada vez conocemos mejor. Y por último, había un cuarto periodo, ¿no?, un cuarto fenómeno, perdón, típico del campo en la época posclásica, que es la creación de las aldeas y de las granjas. Bueno, y como la PEC trata precisamente sobre esto, habla de la conexión entre los fundi y las aldeas y de las granjas y los caseríos, y os pide precisamente además que hagáis una distinción desde el punto de vista de la durabilidad de la ocupación, del tipo de material, de las funciones asociadas. Bueno, pues yo no voy a entrar en ello, simplemente, bueno, remito a las páginas entre la 176 y la 185 donde se habla de ello, ¿no? Pero todo en definitiva lo que nos está evidenciando es que el vacío que ha llenado que había llenado anteriormente la ciudad, viene ahora a controlarlo la vida campesina. Digamos que el periodo de la antigüedad tardía es el periodo de la actividad, de la salida, por así decirlo, a las periferias, de la salida al exterior. Y, bueno, por otro lado, además, evidencian cómo, bueno, pues el modo de vida vuelve a ser un modo de vida, por así decirlo, mucho más autárquico, ¿no? Y bueno, pues que lo que busca es encontrar una serie de recursos concretos y que esos recursos, pues bueno, estén cerca, ¿no? Porque al final es la clave de esa relación con el espacio, que se hace mucho más agrícola y también, como decíamos a propósito de la cerámica, se hace también mucho más, bueno, pues autárquica también. Hablábamos de cómo, y también es un objeto de estudio de la PEC, cómo tras el final de las Sigilatas y de las Sigilatas africanas, pues bueno, empezamos a encontrar evidencias de, bueno, pues de elementos de producción cerámica interna en los locales de los propios asentamientos, que lo que nos están indicando es que muy probablemente en estos momentos la producción cerámica vuelve a ser un poco la misma que se hacía en la Edad del Hierro, y como veis, no es lo único que recuerda esos periodos de la prehistoria reciente, ¿no? Entre el bronce final y la primera Edad del Hierro, ¿no? Que habíamos visto, perdón, y la segunda Edad del Hierro que habíamos visto hasta ahora, ¿no? Y que, bueno, pues nos indican esa conexión y esos modos de vida que son un poquito diferentes, ¿no? De lo que habíamos estudiado hasta ahora, ¿no? Menos de lo que conocéis, ¿no? De la arqueología clásica, los que habéis tenido la oportunidad, ¿no? De estudiarla ya, que entiendo que sois muchos de los que seguís estas sesiones, ¿no? Bien, todas estas transformaciones coinciden o, bueno, pues señalan, como decíamos, como corolario, que a partir de los siglos VIII y X se va a producir realmente una gran transformación, que es la que va a dar lugar al asunto de la creación de los nuevos paisajes medievales, ¿no? Que vamos a caracterizar ahora como elemento característico para cerrar un poco esta sesión de hoy sobre el paisaje rural. Esos nuevos paisajes medievales que se consolidan entre el siglo VIII y el siglo X se caracterizan fundamentalmente por dos cosas: por las aldeas y por los llamados castillos de segunda generación. Las aldeas anteriormente, también esas aldeas que hemos visto que surgen hasta el siglo VIII, como decíamos antes, en ese periodo inmediatamente posclásico, quizá de esos fenómenos que hemos visto ahora, el de mayor duración sea el de las cuevas, donde tenemos cuevas ocupadas incluso hasta el siglo IX. Bueno, antes estas aldeas eran unidades domésticas con una longhouse, con una gran casa alargada en materiales perecederos, con silos muy a la manera de las que conocemos, por ejemplo, en el Valle del Ebro para la Edad del Bronce, en los casos en los que se han conservado, y que junto a esa longhouse principal, que podía tener una función residencial de redil ambivalente también, bueno, pues existen una serie de estructuras de carácter auxiliar, ¿no? Subsidiarias de la principal, ¿no? Y por otro lado, ahora el cambio se produce porque la aldea empieza a convertirse en un núcleo que organiza el territorio y que lo modifica, que además planifica muy bien su construcción, que ya no tiene una única cabaña o un único centro de hábitat, sino que tiene varios, ¿no? Que además, bueno, pues las dimensiones de las edificaciones son mayores y que, bueno, pues en ellos se desarrollan labores artesanales y labores de almacenaje, no solo quizá labores productivas como las que se habían visto en las villae, aunque es verdad que la larga duración de las villae hasta el abandono de algunas de ellas en el sexto o incluso a partir del octavo con el surgir de nuevas aldeas, ya hemos visto por el caso de Carranque que incluía algunos usos relacionados con la producción y no solo y con el almacenaje y el comercio, y no solo con la actividad sencillamente residencial, ¿no? Que en realidad, pues bueno, solo en la antigüedad tardía lo fueron, ¿no? Estas aldeas también surgen, como dijimos antes, como consecuencia del efecto llamada de determinadas villae respecto al paisaje circundante, ¿no? En muchas películas de la antigüedad tardía, ¿no? Estoy pensando en la de Rey Arturo, por ejemplo, aparece, ¿no? Como, bueno, pues, el paisaje rural es de ciudades en ruinas y de grandes villae, muchas de ellas fortificadas, algunas como señal de prestigio, otras para frenar esas invasiones en las que, bueno, pues lo que se percibe básicamente es un deseo de convertirlas o una tendencia a convertirlas en centros en los que progresivamente va habiendo más poblamiento y van cumpliendo una función territorial mayor. Y en segundo lugar, el segundo fenómeno que caracteriza estas estructuras típicas de los nuevos paisajes medievales van a ser los castillos de segunda generación, ¿no? En principio, o a veces incluso ya de tercera, y el manual habla de una distinción, ¿no?, entre castillos de primera generación para esos fenómenos de castela o de encastelamiento que hemos comentado anteriormente, en los que hay terra sigillata hispánica tardía, si estamos hablando, por ejemplo, de la península ibérica, castillos de segunda generación para algunos de esos que hemos visto que se producen como consecuencia de la influencia islámica, que reaprovecha antiguas fortalezas romanas o indígenas, y los de tercera generación son ya los que se consolidan a partir del siglo X y del siglo XI, a veces haciendo de cabecera de comarca y controlando, pues, bueno, lo que va a ser el modelo clave de organización feudal que va a compartimentar el territorio, pero sobre una plantilla que bebe, y eso se ve muy bien en el caso de Veranes y de otros muchos en los que se ha hecho un estudio diacrónico, que no siempre es fácil a través del tiempo de un territorio, que beben en ese modelo de compartimentación y de polarización del poblamiento en torno a unos pocos pequeños centros, como puedan ser antes los fundi, ahora los castillos. Hay básicamente dos tipos de castillos de nueva generación, unos muy simples, con fortaleza básica y torres de vigilancia, torres guía, que además están visualmente comunicadas y que permiten articular el territorio. A veces esas torres se colocan en los antiguos castra o en los antiguos castros, o en los antiguos cerros elevados de esos asentamientos de la Edad del Hierro, que podían haber mantenido población incluso en época romana. Y en cambio también encontramos, bueno, castillos, el manual tiene bastantes ejemplos en los que, bueno, pues empezamos a percibir una mayor extensión, una mayor suntuosidad y también, bueno, pues ese afán de la élite para articular una ocupación del territorio con una gran presencia del elemento guerrero, del elemento militar, bueno, pues que podría caracterizar, pues bueno, ese cambio también ideológico de esa antigua élite tardoantigua, ¿no? Con lo cual, en definitiva, por resumir, lo que se percibe en el campo es una consecuencia, en cierta, y ilustra muy bien todo lo que estamos viendo en este debate, ¿no?, de la asignatura de arqueología en la antigüedad tardía o en la época posclásica. Por un lado, es consecuencia de la crisis de la ciudad, pero por otro es consecuencia de la incentivación transformada de un fenómeno que articulaba el poblamiento rural de invención romana, que son las villae, que luego se convierte en otro tipo de cosas, en vilula alrededor y en fundi, pero que en definitiva ilustra de nuevo ese periodo un poco bifronte que vemos en la antigüedad tardía. Por un lado, desaparición de estructuras romanas, por otro, transformación de antiguas estructuras romanas en elementos que están perfectamente relacionados con la ocupación del espacio y con las nuevas directrices autárquicas de autoabastecimiento y de afirmación de las élites herederas de las ciudades romanas y luego ya islamizadas o cristianizadas, estudiaremos en lecciones posteriores, que caracterizan ese periodo al menos entre el siglo V y el siglo X en el que se articula el modelo de poblamiento a partir de ese momento que conoceremos como feudalismo.